Le recuerdo de que el propósito del Evangelio de Juan, según lo dice en el capítulo 20, versos 30 y 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Como recordatorio nada más que le he estado comentando, el Evangelio de Juan, ese es el propósito del Evangelio de Juan. Poner las señales que manifiesten que Jesús, que prueben que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer, aquellos que creen tengan vida en su nombre. Ahora vamos al capítulo 5 del versículo 20 en adelante. Dice: en las palabras de Jesús, palabras que salen de la boca de él o salieron de la boca de él, dice, confrontando a los líderes religiosos, dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Obviamente ahí había antecedido a esto, antes de esto había hecho el milagro de aquel que estaba paralítico en el estanque de Betesda. Entonces dice: cosas mayores que estas sucederán. Posiblemente, me inclino a pensar, refiriéndose a la resurrección de él de entre los muertos, que fue la obra mayor, la que culminó el ministerio del Señor Jesús. Versículo 21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha concedido al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo o le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Por eso le comentaba y le decía de que cuando dice aquí la Escritura en el verso 20 que obras mayores que estas hará, es como una introducción a la resurrección, no solamente a la resurrección de él, sino también a la resurrección de entre los muertos que va a suceder en el tiempo final. El milagro más grande que puede haber es que todo milagro es algo grande, pero quizás uno que es de los insólitos, diría, uno de los que es entre los imposibles en su calidad mayor, es que alguien que ha muerto vuelva a la vida. Y por eso el Señor dice: cosas mayores que estas veréis. Y está hablando o introduciendo todo el concepto de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque si no hubiera resurrección, nuestra fe es vana, dice la Biblia, y yo lo creo que así es. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo solamente siendo partícipes de una religión sin la esperanza de la resurrección de entre los muertos, que es vida eterna. Pero creo que todos nosotros, si no la mayoría, creemos que el mensaje de la palabra del Señor incluye la resurrección, y por eso nosotros estamos seguros de que no hemos creído en vano. Déjeme hacer una pequeña un resumen o recapitular hasta dónde estamos en el libro de Juan. Encontramos en el capítulo 1 la declaración de Jesús que es el Hijo de Dios. Encontramos el primer milagro que convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Luego encontramos un milagro que parece no ser milagro, pero es un milagro tremendo cuando el Señor limpia el templo y no causa una confusión de muertos y de heridos, sino que manifiesta el respaldo, la autoridad que Dios le había dado. Encontramos también en este caso la sanidad de este paralítico Y por supuesto, a donde llegamos es en el hecho de que cuando sana al paralítico, lo que los religiosos le están preguntando al paralítico no es tanto quién te sanó, sino por qué el día sábado andas cargando tu camilla, violando así el mandamiento de la ley, que decía de que no tenían que hacer ningún trabajo externo. En este caso, cargar su camilla era algo que violaba ese mandamiento. Y el paralítico o ex paralítico luego identifica a Jesús y comienzan entonces a buscarlo para, como siempre en todo su recorrido, para poder matarlo realmente, porque tenían un concepto de él que era samaritano, que era endemoniado, que era loco. Aún le decían los religiosos que lo que Jesús hacía lo hacía porque era por medio de Belcebú o por medio de Satanás. Ahora, en todo ese concepto es donde el Señor comienza a hablarle a este grupo de personas y les dice, lo que veo a mi padre hacer es lo que yo hago. Mi padre aún trabaja, mi padre trabaja en día sábado haciendo el trabajo que se debe de hacer en día sábado, que es básicamente el trabajo espiritual, y yo por eso hago el trabajo espiritual. Y eso para los religiosos era la peor blasfemia, porque se estaba haciendo igual a Dios. Eso realmente era la gota que colmó el vaso en este caso, o que hizo que rebalsara el vaso, ¿no?, en este caso. Ahora, le quiero recordar nada más que en estos versículos de Juan 5 podemos ver a lo menos cinco cosas muy importantes de Jesús. La primera de ellas es que Jesús es igual a Dios en su persona. El verso 18 declara que dice que llamaba a Dios su Padre. Llamaba, pero en esa declaración para ellos era muy especial y estaba haciéndose uno con el Padre. Segundo, Jesús es igual a Dios en sus trabajos. Versículo 19 y 20 declara, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En otras palabras, lo que el Padre hace es lo que yo hago. Nosotros estamos en tal unidad que el trabajo que Él hace es el que yo hago. Punto 3 es que Jesús es igual a Dios en su poder y en su soberanía, al grado que en el versículo 21 dice, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y ese es un atributo que le pertenece exclusivamente a Dios. Dios es el único que puede dar vida. Y Jesús dijo, yo puedo dar vida a quien yo quiero, haciéndose uno con el Padre también. 5, en el versículo 22, vemos que Jesús es igual a Dios en su juicio, tiene la autoridad para juzgar. Versículo 22 dice que todo juicio se lo ha concedido al Hijo. Todo juicio se lo ha concedido al Hijo. Y el punto 5 que quisiera marcarle y recordarle, que lo tocamos anteriormente, fue que Jesús es igual a Dios en su honor. Jesús nunca rechazó cuando le adoraron. Nunca dijo, no me adores, no me digas Señor. Lo aceptó. ¿Por qué? Porque Él era Dios y sigue siendo Dios. Versículo 5, o perdón, que el versículo 23 dice una frase, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. En otras palabras, Jesús decía, tienen que honrarme a mí, porque al honrarme a mí están honrando a Dios. Y si lo ponemos al revés, si me deshonran a mí, decía Jesús, si lo ponemos al revés, si me deshonran a mí, están deshonrando al Padre que me envió. Entonces, estas declaraciones realmente para los líderes religiosos eran osadas. Ahora, cualquiera podría decir estas cuestiones como una situación de locura. Y mire, déjenme decirle esto. Voy a decir esto con muchísimo cuidado. O Jesús estaba mal de la cabeza, o tenían razón los líderes religiosos y era un loco, era un desquiciado mental, o realmente era el Hijo de Dios. Una de dos cosas. Ahora, ¿por qué yo creo que era el Hijo de Dios? Por las obras milagrosas que hacía, no las podía hacer una persona loca. Había un respaldo tan evidente, y aún ellos sabían que habían ciertos milagros que solo podían atribuírsele al Mesías, y Jesús lo hizo. Por ejemplo, cuando envía a un ciego a que se fuera a lavar en el estanque de Siloé, es impresionante ver que de donde lo sanó a donde estaba el estanque, había una distancia donde tenía que recorrer casi toda la ciudad. ¿Por qué hace eso Jesús con ese ciego que le había untado barro y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé? Él podía muy bien haber dicho la palabra nada más y el ciego podía ver. Pero lo que pasa es que mientras ese ciego iba cruzando toda la ciudad, era un testimonio necesario que Jesús estaba haciendo un milagro para que quedara evidente a todos que Él era el Mesías. Entonces, Él no vino nada más a decir, bueno, yo soy, si quieren creerlo, y si no quieren creerlo, pues váyanse al infierno todos. Eso sería injusticia. Él vino y demostró, como lo dice en el libro de Hechos, con pruebas convincentes que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, era tanto la fuerza religiosa, la religiosidad. Leíamos aún en Juan, dice, de que muchos de los gobernantes creyeron en él, pero tenían miedo a confesarlo porque tenían miedo a la retribución, a que lo sacaran de las sinagogas. Por esa razón es que cuando él se hacía igual a Dios, hermano, era para ellos, según, una blasfemia, pero estaba diciendo una gran verdad. Una gran verdad que espero que usted y yo hayamos creído y sigamos creyendo y continuemos creyendo hasta que la trompeta suene, hermano, y seamos arrebatados. Que Jesús es Dios, no es un buen maestro solamente, no es un profeta. Jesús es Dios mismo. Ahora, en el versículo número 21 que leíamos, déjeme entonces ir a lo que es el recorrido esta noche. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El 22 dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Fíjense que algo muy interesante es que esta palabra juicio, en el sentido completo de la palabra, algún comentarista lo pone en eso. No solamente está hablando de juzgar entre bueno o malo, sino está hablando de un juicio administrativo. En otras palabras, lo que está diciendo es que toda decisión importante en el reino de los cielos se la ha dejado al Hijo. En otras palabras, el que administra toda la iglesia o de donde vienen las decisiones de toda la iglesia, el Padre se lo ha dejado al Hijo. No solamente el juzgar, este se va al cielo y este se va al infierno, sino que todas las decisiones las ha dejado al Hijo. Me llamó mucho la atención eso porque eso eleva aún más la persona de Jesús. ¿Y por qué es que hablamos de Jesús? Bueno, ¿de quién más vamos a hablar, verdad? Pero mientras más conocemos a Jesús, más le vamos a amar, vamos a tener mucho más fe en su nombre, mientras nuestro concepto de Jesús sea más elevado a lo que realmente Él es. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Un pasaje que es importante tocar sobre esto. Está en Filipenses capítulo 2, la carta a los Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11, dice de esta manera. Después de que Jesús se humilla, o sea que Dios, la palabra, hablando de Jesús, se humilla, el verbo encarnado se humilla, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué está diciendo hasta lo sumo? Lo exaltó. Lo elevó al lugar más alto. No hay ningún lugar más alto de gloria, de posición, de soberanía que el lugar que Jesús ocupa en todo el universo. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, no muchas rodillas. Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y mira esta frase, y debajo de la tierra. Es decir, que hay algún tipo de creación, o si el infierno está debajo de la tierra, porque no hay nada conclusivo, real, que así sea. Pero dice que los que están en el cielo, es decir, que hay creación en el cielo, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, y termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Entonces, no hay lugar más alto o posición más alta que la posición que el Señor Jesús tiene. Por eso, él dijo en el verso 23, es necesario que honren al Hijo así como honran al Padre, porque el que no honre al Hijo no honra al Padre que me envió. El Padre y Jesús son uno. Hasta ahora mi Padre trabaja, dijo Jesús, yo también trabajo. Yo no hago nada de mi propia iniciativa, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y si el Padre el sábado está haciendo la obra que es de Dios, el sábado yo hago la obra que es de Dios. Y hablábamos el viernes pasado acerca de que el sábado ahora para nosotros, o el día del Señor, no se limita a un día. El apóstol Pablo decía que nadie se constituya en vuestro juez sobre día de reposo, sobre luna nueva, sino que lo hagamos todos nosotros. Si usted dedica el lunes para el Señor, martes para el Señor, es decir, no debe de haber una diferencia entre domingo y lunes o miércoles. Nosotros ahora vivimos para el Señor y no estamos celebrando o guardando un día en especial. Y recalcaba, ¿por qué nos reunimos los domingos? Porque en su gran mayoría es el día donde la mayor parte descansa. Cambiaran las situaciones y pensáramos, ah, bueno, hermano, mire, aquí en este país, ¿verdad?, en este momento descansan todos el sábado, entonces cambiamos el culto del domingo al sábado. ¡Ay, pastor, nos vamos a hacer sabático! ¡No! Lo podríamos hacer al miércoles si fuera el caso. No estamos nosotros ligados a una tradición religiosa de días. Porque dice la palabra que el Señor es dueño, es el Señor del día de reposo. Entonces, mientras usted lo haga para el Señor, hermano, cualquier día es del Señor. Ahora, el verso 24, entonces, quedamos claros entonces que hay que honrar al Hijo para que el Padre sea honrado. Por eso dice la palabra, nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén a eso? Si usted cree en Jesús. Y obviamente no le voy a preguntar a qué dimensión, porque yo puedo decir, yo creo en Jesús, pero cada vez que encuentro más de la persona de Jesús, me doy cuenta de que no creo lo suficiente. No con esto que no sea salvo, a lo que voy es al hecho de que Jesús es más grande que el concepto que quizás tenía un mes atrás, una semana atrás. Y el deseo del Evangelio de Juan es, mientras más aprendamos de Jesús, podamos amarle más y poder tener la vida que su nombre nos da. Verso 24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. A vida. Quizás alguien me dirá, espérese un momento, pastor, ¿cómo está esa situación de que ha pasado de muerte a vida? Yo nunca me he muerto físicamente, pero espiritualmente el libro de Romanos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el momento que llegó Jesús, que en Juan habla, dice, yo soy la luz del mundo, en ese momento pasamos de muerte a vida o pasamos de la oscuridad a las tinieblas. Pero dice la Escritura claramente, en el verso que leíamos, 24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es pasar de muerte a vida? Es dejar de vivir solamente carnalmente, sino es comenzar a vivir bajo los impulsos del Espíritu. ¿Cuándo uno sabe que ha pasado de muerte a vida? Cuando hay algo que, bueno, voy a decir, cuando tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que cuando andamos carnalmente siempre nos inquieta, nos hace sentir que eso no es lo que agrada a Dios. Obviamente, quisiéramos, y es una meta, poder andar las 24 horas del día en el Espíritu y ser hombres y mujeres espirituales. Eso es el deseo. Y es donde estamos en la lucha constante. La carne contra el Espíritu. Eso es constante, hermano. No se me desanime y diga, ay, pastor, yo creí que cuando ya me había, desde que me bauticé, las cosas iban a cambiar. Sí cambiaron. Usted pasó de muerte a vida. De hecho, desde el día que creyó, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero esa lucha con este cuerpo de bajeza es constante. Decía un maestro de la palabra, y ponía esto de una manera muy delicada, cuando una persona parte, cuando una persona muere, debería ser para nosotros los cristianos, si está en Cristo, un motivo de celebración. Porque ahí sí se acabó la lucha de ese pobre hombre o mujer contra el pecado. Ahí se acabó. Y es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora bien, estamos en esa lucha y el Espíritu es el que nos ayuda para eso, pero entonces pasar de muerte a vida es pasar de una vida de vivir para la carne a una vida de vivir para el Espíritu. Colosenses 1:13 dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Miren lo que sucede cuando creemos. Pasamos de muerte a vida, nos libró del dominio de las tinieblas y pasamos al reino de su amado Hijo, donde Él es el administrador de todo, donde Él es el que gobierna. También en Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, cuando creemos, somos librados de condenación. Le repito eso. En el momento que usted y yo creímos, ya somos libres de condenación. Ya no hay más condenación para nosotros. Es lo que la palabra de Dios claramente establece en Juan 3:18. Y en primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo explicamos eso? Tan sencillo, así como está, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué quiere decir? Que tengo que creer en el Hijo de Dios tal como es, Dios mismo, uno con el Padre. Por eso si hay alguna religión que diga, bueno, mire, nosotros respetamos a Jesús, nosotros creemos que Jesús es un profeta, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el creador de todas las cosas, como el que ha sido elevado en el lugar más alto, déjeme decirle, la palabra de Dios es el testigo número uno que dice, si no crees en el Hijo de Dios como realmente Él es, no tienes la vida eterna. Una verdad indiscutible que no se puede negociar de la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso hay que honrar al Hijo así también como se honra al Padre. Versículo 25 de Juan 5 dice Jesús siempre hablando. En verdad os digo que viene la hora. Y recuérdese que todo eso es para introducir. Que después de ese milagro, de ese paralítico, él estaba introduciendo el concepto de, pero cosas mayores vienen. ¿Qué cosas mayores? La resurrección de los muertos. Por un momento, trasládese usted conmigo al evento cuando la trompeta suena. ¿Qué cuándo va a ser? Creo que hay mucha incógnita, ¿verdad? Y de hecho los hermanos me están sugiriendo y más que sugiriendo, presionando, una presión buena, ¿verdad? Para poder un día de estos poder comenzar una serie de estudios sobre esos eventos apocalípticos. Creo que es muy necesario. Pero está la incógnita. Pastor, ¿va a ser antes de la tribulación? ¿Va a ser a medio de la tribulación? ¿Cuándo va a ser? ¿Verdad? Yo personalmente creo, por lo que puedo ver y he compartido con los hermanos, creo que antes de la tribulación, no creo que vaya a ser, creo que va a ser que vamos a entrar en una etapa de la tribulación. Ahora, Dios siempre ha sido fiel y Dios va a guardar a su iglesia. Pero trasládese conmigo a este punto, ¿cuándo vaya a ser? Y suena la trompeta, dice que los muertos van a resucitar. Los que han creído, no todos, pero los muertos que creyeron en Jesús van a resucitar. Qué cosa más maravillosa, aparte de la transformación que va a pasar en los que estemos vivos y que hayamos creído, por supuesto. Va a haber una transformación, ahí sí se va a acabar la lucha contra el pecado, va a haber una transformación, hermano, total. Usted podrá estar en su cuerpo con situaciones de salud, lo que sea, pero en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la versión King James, in a twinkling of an eye, en un parpadear, es realmente lo que quiere decir, vamos a ser transformados. Y vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Milagro maravilloso, hermano. Creo que ahí nos vamos a reír de los problemas que creíamos que eran grandes problemas en esta vida. Lo que decíamos, ay, ¿por qué a mí? Vamos a decir lo que me preocupaba a mí. Amado Dios, esto es maravilloso. ¿Cuántos se gozan por eso que va a pasar? Por eso el Señor dijo, hermano, cosas mayores que estas, verás. Y eso que ese fue un milagro maravilloso. Yo le he dicho, yo nunca he visto, por ejemplo, a alguien que le salga un miembro o que un ciego de nacimiento que pueda ver, y el verlo va a ser maravilloso. Es decir, milagro genuino, no de los muchos payasos que en nombre de Cristo andan haciendo payasadas. Milagro genuino en ese caso, va a ser maravilloso. Ver a un paralítico con 38 años de estar en esa enfermedad que no es sugerido exactamente que era una parálisis, pero lo tenía postrado en cama y de repente se levanta, 38 años, es algo maravilloso. Y el Señor dice, cosas mayores que estas verán. Que la resurrección ha de ser algo impresionante, ¿verdad? En ese caso. Ahora, cuando el Señor está hablando entonces, dice el verso 25, ahora viene la hora y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y comienza a introducir ese concepto de la resurrección. Dice, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Ahora, esa expresión, el Hijo del Hombre, era, es el Mesías, es el ungido, es el Cristo, es el que ha de venir. Del cual profetizó Moisés, un profeta igual a ti. Ese concepto, el Hijo del Hombre está diciendo, yo soy el Mesías prometido. Y le dio autoridad para ejecutar juicio. Capítulo 17 de Hechos, versículo 31, dice este concepto y lo recalca. Dice, porque Él, es decir Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El testimonio más grande que Jesús dio y dejó acerca de que no era, con mucho cuidado digo esto, que no era ni un samaritano, ni un desquiciado, ni un endemoniado, ni el mismo diablo. El testimonio que dio Jesús de que era el Hijo de Dios fue la resurrección de Él mismo de entre los muertos. Y mire cómo llega la religiosidad. Mire cómo el hombre puede llegar a ser tan engañado en sí mismo. Que los religiosos de esa época trataron de encubrir, diciendo, pagaron a hombres para que dijeran que sus discípulos habían llegado y se habían llevado el cuerpo. Hermano, mire qué peso religioso, qué compromisos tenían ahí. Por eso de vez en cuando me gusta decir esta frase porque creo que es una realidad. Que a nosotros nos preocupe, si podría utilizar la expresión, que Dios se agrade de nuestra vida. Eso es lo más importante. Si usted y yo estamos agradando a Dios, le puedo garantizar que Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien en su camino. Podrán haber momentos en los que uno se queda así como, ¿y ahora qué va a pasar? Pero uno siempre sabe, pero tú estás conmigo, como lo dice el Salmo, Señor. Tu vara y tu callado infunden aliento, Señor. Estás conmigo, Señor, en medio del valle de sombra y de muerte, como lo dice el 91. Que Dios se agrade de usted es la garantía más grande que puede haber. Ahora, Él presentó pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Versículo 28 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, dice, a resurrección de juicio. Ahora, ese día va a venir. Y aquí quiero concluir con esto. Van a haber, a lo menos marcado claramente en la palabra, dos resurrecciones. Algunos dicen que son cinco, otros que son siete. Bueno, marcado en la palabra, que puede confirmarse bíblicamente, son dos resurrecciones. La primera y la segunda. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1,000 años. Primera resurrección, dice aquí, la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. Note que está hablando de una muerte segunda, es decir, hay dos resurrecciones, pero también hay dos muertes. Versículo 14 de Apocalipsis 20 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Pastor, ¿cuál es la muerte segunda? Es esta muerte que está hablando Apocalipsis, la muerte eterna. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8 dice, 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pastor, ¿cuál es la primera resurrección? Bueno, la primera resurrección es la resurrección de la iglesia de Cristo. Cuando la trompeta suene y los muertos que hayan muerto creyendo en Jesús van a ser resucitados en la primera resurrección. Esa primera resurrección va a ser la unión de los que murieron creyendo en Jesús, que fueron salvos por creer en su nombre, y aquellos que estemos vivos, que estemos creyendo en Jesús. Entonces va a haber una unión de los que son transformados y de los que son resucitados y van a unirse en el aire. La primera resurrección. De allí va a pasar un periodo de 1,000 años, donde aquellos que hayan resucitado y aún los santos del Antiguo Testamento van a unirse a ese grupo. Pasan 1,000 años de un reino donde Jesús se siente en el trono de David. Algunos interpretan que David también va a estar de una u otra manera funcionando también como rey en el milenio. Pero el punto es que todo va a ser de acuerdo o va a ser organizado por Jesús. Él es el que va a estar a cargo del reino milenial. Después de que pasen esos 1,000 años, entonces viene la segunda resurrección, donde todos van a resucitar. Desde los que han vivido desde la época de Adán y han muerto, hasta el último que haya muerto antes del milenio. Todos van a resucitar. Dice, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Porque si tenemos parte en la primera resurrección, vamos a ser la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, que vamos a unirnos con Él en las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo. Por eso, usted y yo, esa debe ser nuestra meta. Ahora, déjeme decirle algo que quizá le pueda servir a usted para esto. Si se nace una vez, óigame esto, si se nace una vez, se mueren dos veces. Si se nacen dos veces, puede que se muera una vez. ¿Qué quiere decir, pastor? Todos nacimos una vez, porque si no, no estaríamos en este mundo. ¿Dónde, cuándo, cómo y de quién? Es distinto, pero todos nacimos. Nacimos biológicamente, pero espiritualmente podemos nacer. Es decir, podemos nacer biológicamente y podemos nacer espiritualmente. Fue lo que Jesús le dijo a Timoteo: a menos que nazcas del agua y del espíritu, no puedes entrar ni puedes ver el reino de los cielos. Entonces, si yo nazco una vez nada más y no nazco de nuevo, voy a morir dos veces. Porque voy a morir biológicamente y voy a morir eternamente o espiritualmente. Pero si nazco dos veces, es decir, si nazco biológicamente, lo cual ya nacimos, pero nazco de nuevo espiritualmente también, podré morir una vez, pero nunca podré morir dos veces. Porque en el nuevo nacimiento me han dado vida eterna. ¿Por qué? Porque creí en Jesús como el Hijo de Dios, como el Creador del mundo, como el que ha sido exaltado por sobre todo nombre, como aquel que es uno como el Padre, como aquel que le han dado el juicio de todas las cosas y la administración de todas las cosas. Si se nace una vez, se mueren dos veces. Si se nace dos veces, puede que se muera una sola vez. O puede que ninguna. Terminemos entonces con un versículo que recalca esto, en el libro de Daniel capítulo 12. Profeta Daniel capítulo 12, del versículo del 1 al 3. Dice, viendo Daniel el futuro, le he mostrado el futuro al profeta Daniel, dice. Daniel 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Quizá de todo este versículo, lo que quiero dejar en su corazón es esta última frase. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Amados hermanos, Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener persecución. Si queremos realmente tener una vida que agrade a Dios, posiblemente van a haber situaciones de burla, posiblemente vayan a haber situaciones en donde va a requerir valor, el poder en este mundo de tinieblas, decir yo soy cristiano y creo en Jesús como el Hijo de Dios. Lo que sí le puedo garantizar es que va a valer la pena. Dice que aquellos que lleguen a ser de este grupo brillarán como las estrellas. Y aquí está hablando de diferentes recompensas de gloria, de autoridad, de posición. Quiero cerrar y decirle, hermano, vale la pena, si fuera necesario, sufrir por el Evangelio, vale la pena. Vale la pena todo vituperio, toda crítica, todo esfuerzo, vale la pena. Porque vendrá el día cuando los muertos oirán su voz. Y puede ser que estemos mucho más cerca de lo que nosotros creemos. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se cumplirá. Si usted ha creído en Jesús, lo felicito. Sigue creyendo en Jesús, lo felicito más. Y espero que cuando la trompeta suene, todos nosotros estemos creyendo en Jesús. Señor amado, yo te doy gracias esta noche por este hermoso grupo de personas, Señor, que al venir a este lugar, reconocemos, Señor, que tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, tú eres digno de que tu palabra pueda tener en nuestra vida un lugar importante, que pueda ser la lámpara que alumbra nuestro camino, que pueda ser la lumbrera que alumbra nuestra vida. Amado Dios, que mi fe no falte, que la fe de mis hermanos no falte, que a pesar, Señor, de las pruebas, tribulaciones o cualquier situación, así como rogaste por Pedro, Señor, que en medio de los tiempos que hoy vivimos, nuestra fe en ti cada vez más se fortalezca. Amado Jesús, bendito Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. ¿Quiere usted unirse conmigo y levantar un momento de adoración al Señor? Dígale, Señor, yo sé que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar tu señorío, pero yo hoy me adelanto, Señor. Reconozco que tú eres el Señor. Y te bendigo, Señor, te bendigo. Te bendigo, te bendecimos, te bendecimos, reconocer.
solo tú eres el Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Reconocer.